Saludos, buenos días y bienvenidos en esta fría mañana a un nuevo Ágora en fase de POZ, el espacio dedicado al análisis y al debate de la comunidad universitaria. Todos conocemos el juicio por la desaparición y el asesinato de Marta del Castillo. Han corrido ríos de tinta sobre si la sentencia final, que solo culpa a uno de los jóvenes implicados en el caso, ha sido justa o no. También, hasta qué punto un menor implicado en este tipo de casos se le debe de juzgar como a un menor o como a un adulto, y la impunidad con la que a veces se goza por el hecho de ser menor. No hay que olvidar tampoco el caso de Sandra Palo y su asesino Rafita, que juzgado bajo la ley del menor y tras haber pasado una corta temporada en un reformatorio, está en la calle delinquiendo de nuevo. La pregunta que nos planteamos es, ¿la reforma de la ley del menor que propone el nuevo ministro de Justicia hace justicia a las víctimas de delitos cometidos por menores? En la mesa tenemos para comentar esta nueva propuesta del ministro, a mi izquierda Javier Pérez, buenos días.
Hola Sonia, buenos días.
A mi derecha tenemos a Alberto Fortea, buenos días.
Buenos días.
Y a Laura Beltrán, buenos días.
Buenos días.
Bien, yo creo que la reforma que ha hecho el ministro de Justicia o la que ha planteado me parece interesante, pero creo que es insuficiente y que habría que trabajar un poco más en esto.
Sí, bueno, es que la ley del menor que estaba anteriormente estaba dirigida a reinsertar a los jóvenes, pero se quedaba muy corta, porque una persona que había cometido un asesinato o una violación y que tenía entre 16 y 18 años podía estar en la cárcel como máximo 5 años, con lo cual eran penas muy, muy leves.
Sí, no hace falta irnos a asesinatos, violaciones, que está claro que las penas son excesivamente blandas para el daño que se causa a otra persona, sino que los delitos menores como robo, hurto, etcétera, son prácticamente impunes a no ser una reincidencia en numerosísimas ocasiones, pero está claro que hay que modificar esta ley que está llevando a España a unos límites de delincuencia juvenil insospechados e impropios de un país que se cree civilizado y occidental.
Bueno, en realidad había muchos tipos de penas y los sigue habiendo. No solo están los internamientos, sino que también encontramos algunas penas como libertad vigilada o asistir a un centro de día, de fin de dormir en un centro de reinserción durante los fines de semana. O sea, no solo está la cárcel. En ese sentido, yo no creo que deba ser radicalizada la ley, porque la ley ya prevé penas de entre 16 y 14 años para esas edades de un máximo de 2 años, con lo cual es suficiente en caso que no sean delitos muy graves.
Es que si no es un delito muy grave, no tengas la menor duda de que esa persona no va a pisar la cárcel en su vida.
Entonces no es un problema de la ley, es un problema del juez que dicta la ley.
No, el problema es de la ley que no contempla esas penas para delitos menores.
Sí que contempla. No están solo las cárceles, como ya te he comentado. Están asistir a centros, hacer también tareas socioeducativas para la comunidad. O sea, no se trata solo de condenarlo y que no salga de la cárcel en su vida. Se trata de reinsertarlo en la sociedad.
Yo, respecto a lo que comentáis, sí que creo que para delitos graves las penas a lo mejor son un poco irrisorias, porque es lo que ha comentado Laura, tú cometes un asesinato con 17 años y vas a estar en la cárcel 5, lo cometes con 18 y te puedes pegar en la cárcel 20, eso a mí no me parece, no creo que sea normal. Pero respecto a la nueva ley, sí que creo que es interesante que si un menor y un mayor cometen un delito juntos se les juzgue igual, me parece que eso es un avance. Y quería subrayar, para que veamos hasta dónde, cómo ha sido la ley del menor en España. En 2003 la ley decía que los familiares de las víctimas no pueden personarse en los juicios contra menores como acusación particular. Para los menores de 14 años, por muy grave que sea el delito, la ley no estipula pena alguna. Y las medidas cautelares, como máximo, ascienden a 6 meses. Esto lo decía la ley en España en 2003.
Sí, es lo que estamos.
Sí, en realidad es eso. Los menores de 14 años ya son conscientes de lo que está bien y lo que está mal y no tienen por qué ser juzgados como si no lo fueran. Tiene que haber juicios para menores de 14 años y igualmente los jóvenes que están entre 14 y 16 años no eran juzgados como los de 16 y 18 y ya son ciertas edades como para que tengan todos cabeza y como para considerarlos ante la ley como iguales.
Bueno, yo creo que hay muchos que quizá con esa edad de menos de 14 años no sepan lo que hacen, pero está claro que una persona que tiene la maldad suficiente como para cometer una violación o para robar, no repito que no hay que ponerse siempre en lo más grave, para robar algo en una tienda que te puede costar 1.000 euros, esa persona sí que es lo suficientemente madura para saber lo que está haciendo, los beneficios y los contras que le puede acarrear esa acción, y por tanto ya es hora de que las personas de menores de 18 años que cometan delitos paguen por ello, porque en estos momentos en España tenemos una ley, no solo en el caso de los menores, que está destinada a proteger al delincuente en lugar de proteger al ciudadano, y esto es una vergüenza. La gente se siente indefensa por la calle, a ti te roban, te atracan en la calle y no pasa absolutamente nada. Esa persona te puede atracar una vez, 3, 5, 50 veces, que no va a ir a la cárcel.
Eso la ley así no lo contempla. Lo que la ley prevé es que en casos de que solo se haya cometido una vez, las penas sean menos graves, pero cuando ya se han cometido y se ha reincidido, las penas vayan aumentando, como es lógico.
Bueno, yo repito que si una persona roba 50 veces sin hacer daño a nadie, no va a la cárcel.
Yo estoy aquí un poco con Alberto, creo que a lo mejor habría que endurecer un poco todo esto, porque un ejemplo lo encontramos en las personas, en los delitos menores, en los robar ropa, robar tal. Hasta que no robas una cantidad, hasta que no robas bienes por una cantidad de dinero, eso no se considera delito. Pero eso a mí no creo que sea justo. Tú robas 2 pantalones, 50 euros, no pasa nada. Así no robas cosas que tengan un valor de 300 euros, creo que eso de 400 no te pasa nada. Pero así, claro, yo comparto lo que dice Alberto. Yo creo que la sociedad se siente indefensa porque con leyes así no pasa nada.
Claro, el delito no tiene por qué juzgarse de forma distinta si es el mismo delito. O sea, vale, has robado algo que cuesta 1.000 euros, la pena es mayor, pero al fin y al cabo estás robando algo de 50 euros y te tienen que condenar por hurto,
sí,
igualmente.
Pues no, así no lo dice la ley. Yo creo que tendría que ser así, como tú bien dices, pero...
Podríamos también plantear otra pregunta, y sería si es justo o es bueno legislar en caliente. ¿Cómo lo veis?
No, desde luego que no. Es lógico que una familia que ha perdido a sus hijos o que una persona haya sido violada pida la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Es totalmente comprensible. Pero la ley debe estar dirigida por la razón, no por los sentimientos. Entonces, en ese caso, debemos plantearnos qué está bien de la actual ley, con qué se puede mejorar, cómo se puede modificar para mejor.
Hombre, legislar en caliente, si te refieres a lo que ha anunciado Gallardón de la reforma de la ley del menor, el Partido Popular lleva años pidiendo esta reforma. Por tanto, ha dado la casualidad de que se ha conocido ahora la sentencia del juicio, pero también de que el Partido Popular lleva ahora un mes en el gobierno.
Sí, pero también se pidió la pena de muerte, cadena perpetua, con el caso Mariluz. Estamos hablando de hace años.
Sí.
Por eso digo que es que los ciudadanos demandaban unas penas más duras. Por eso digo que es que si en ese momento hubiera habido que legislar, ¿es bueno legislar en caliente o hay que mantener unas distancias para hacerlo lo más coherente y lo más...?
Yo es que parto de la base de que hay que legislar para aumentar las penas. Y si estos hechos sirven para que la sociedad esté más de acuerdo, yo creo que hay que aprovecharlos.
Bueno, ahora mismo acabas de decir que el Partido Popular lleva pidiendo que se modifique esta ley, pero fue el Partido Popular en el año 2000 quien aprobó la actual ley del menor.
Sí, un error, pero bueno, podemos rectificar.
Yo, respecto a la pregunta que hacía Sonia, creo que no se debe legislar en caliente, pero no creo que aquí se esté legislando en caliente, la verdad. Yo creo que la nueva ley trae cosas positivas, como lo que hemos comentado anteriormente, que se equipara a un menor y a un mayor cuando se comete un delito juntos, pero es una ley insuficiente. Es insuficiente por lo que hemos comentado en la primera parte del debate y porque, al fin y al cabo, un menor puede cometer un delito, por ejemplo, de asesinato, si nos vamos a un extremo, y las penas van a ser menores que si lo comete con 19 años. Y eso a todas luces es injusto. Pienso que una buena medida, en mi opinión, sería que no hubiera una mayoría de edad para delitos graves y que cumpliera la misma pena un asesino de 14 años que uno de 30.
Sí, podría ser una buena solución, pero el problema es que la ley se basa en la reinserción del menor, porque se supone que tiene más tiempo para hacerlo que un adulto. Pero ¿hasta qué punto sirve de algo la reinserción? Está claro que en algunos casos va a ser positiva, pero repito que con esta ley lo único que se consigue es beneficiar al delincuente, que sabe que en unos pocos años va a salir a la calle, en el mejor de los casos, unos pocos años, si no, ni siquiera va a ir a la cárcel, y que se ha reinsertado ese menor. Pues muchos vuelven a delinquir.
Bueno, las circunstancias que tiene un adulto son muy diferentes a las que tiene un niño o un adolescente. Por lo tanto, la ley tiene que ser distinta y las penas tienen que ser distintas. Eso yo creo que no cabe ninguna duda. Pero además esta ley está planteada para evitar que los jóvenes salgan de la cárcel con 30 años y ya no sepan qué hacer con su vida, porque han estado siempre metidos en una cárcel. Sí que es verdad que la ley plantea penas tal vez demasiado cortas para lo que es un asesinato, una violación o actos de terrorismo, que deberían ser condenados con mucha más contundencia.
Sí, las circunstancias de una persona de 15 años son diferentes a las de una de 50, pero yo creo que no habría que focalizar eso sino en el delito. Aunque las circunstancias sean diferentes, el delito es el mismo. El asesinato, la violación es la misma. Yo pienso que tendrían que pagarlo igual.
Ya, pero, por ejemplo, en un adulto también, cuando ha consumido alcohol o drogas, también se considera como un eximente. Las circunstancias son distintas. Y sí, en los juicios siempre se tienen en cuenta las circunstancias que llevan a cabo, que llevan a una persona a cometer un delito. Por lo tanto, sí que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una ley.
Si en el caso del menor, estos atenuantes como el alcohol o la droga se podrían tener en cuenta igual. A lo que voy es que el delito tendría que ser sancionado en función, pues, del delito, no de la edad.
Sí. Porque, ¿qué diferencia hay entre matar a alguien con 30 años y hacerlo con 17?
Voy a plantear otro ejemplo. Perdóname que te interrumpa, Alberto. En Inglaterra, hace 2 o 3 años, un chaval de 13 secuestró a un niño de 6 y en una vía del tren cogió una piedra y se la escachó en la cabeza y lo mató.
¿Y cuál
fue
la
niño,
pena?
Al niño, estoy hablando de Inglaterra, no sé al final qué fue la pena, pero supongo pero creo recordar que la legislación inglesa protege al menor. Al menor, pero no solamente la víctima, sino también en este caso el
verdugo.
El verdugo, ¿no? Y creo recordar que la legislación inglesa, ese tipo de casos, los manda al reformatorio. Y también estoy un momento recordando que también hubo quien le pidió pena de muerte.
¿En Inglaterra?
Ah, sí, o cadena perpetua. O sea, una barbaridad. Un niño de 13 años no es adulto para discernir si eso está bien o está mal. Creo. No sé qué opináis.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí que es adulto. Sí es adulto para coger a una criatura de 6 años, secuestrarla, llevarla a la vía del tren y escacharle una piedra en la cabeza. Es adulto para asumir las consecuencias.
Sí, un niño de 13 años no sabe que a lo mejor tiene que estudiar. Pero, por favor, alguien con 13 años y con 33 y con 10, tú sabes que no puedes matar a una persona. O no lo sabes, o no te lo han enseñado. Por favor, eso se sabe desde que tenemos 5 años, sabemos que no tenemos que matar a los demás. Y si aún así la persona decide hacerlo, lo hace con todas sus consecuencias, siendo plenamente consciente del delito que comete, y por tanto hay que juzgarlo. Pena de muerte, está claro que no. Cadena perpetua, pues con 13 años parece excesivo, pero desde luego no puede quedar impune, y no puede ser que esa persona con 18 años esté en la calle yéndose de juerga con sus amigos. Porque si no, que se lo pregunten a la familia del niño de 6 años, que ya no lo van a poder ver más.
De acuerdo, una persona tenga 13 o 18 años o 40, generalmente va a saber lo que está bien y lo que está mal. Pero la educación que haya recibido va a contar mucho para ello. Y sí, igual matar es un caso extremo, pero igual robar, si lo ha visto durante toda su vida que su familia roba y que le va bien, ¿por qué va a hacer otra cosa? Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas, las circunstancias, siempre las circunstancias. Y estoy de acuerdo con vosotros en que las penas de ahora mismo son muy muy bajas y una persona que ha matado a alguien no puede cumplir solo 5 años de cárcel.
Pero vamos a ver, yo mato a una persona y mi familia es normal y voy a la cárcel 100 años y si mi familia se droga tengo que ir a la cárcel 10 años. Por favor, cada uno es suficientemente consciente para saber lo que está bien y lo que está mal. Si tu entorno es negativo, abstráete de él y si no, atente a las consecuencias.
Pero es que aquí estás partiendo de que el entorno no afecta a la persona. Claro que afecta. El entorno, nosotros somos lo que nuestro entorno nos ha hecho ser.
Bueno, pero la sociedad no es culpable de eso, de que tu padre se drogue. Y la sociedad no tiene que pagar eso.
Bueno, yo creo que aquí estamos ya desvariando incluso, y las personas que están en la cárcel muchas veces están por lo que les ha hecho ser la sociedad y por su contexto familiar.
Vale, a lo mejor, pero aunque la sociedad sea culpable, el que tiene que pagar es el que comete el delito. si una persona, pues su familia ha estado robando, como decías tú de ejemplo antes, pues a lo mejor el problema es que su familia haya estado robando, que no le hayan hecho el guante a su familia. Sí, pero es que puede haber muchas causas, el detonante puede ser pues muy variado, pero aquí el que comete el delito tiene que pagar, porque si no, no estaríamos en un estado de derecho como estamos.
Bien, el tiempo se termina. Los argumentos expuestos encima de la mesa por nuestros contertulios son los siguientes. Laura defiende que es necesario reinsertar a los jóvenes, que no solamente se trata de penar, sino también de educar y de reinsertar, y que tiene que haber juicios que se les consideren como iguales según el delito en que se haya cometido. Alberto defiende que España se puede convertir en un país delinquidor, entre comillas, o delincuente, ya que las penas son muy blandas, y cree que los menores gozan de unas penas bastante más suaves que los adultos y que ya es hora de que los delitos se paguen de una manera más dura. Y Javier apuesta porque las penas son muy blandas, la nueva ley equipara los delitos y se cometen un menor junto con un mayor, ese menor sería juzgado bajo la legislación del mayor, y que los delitos reincidentes no se penan y que la sociedad se siente bastante indefensa. Esto es todo por hoy. Mandamos un cordial saludo desde los estudios de Unizar Radio. Nos volvemos a encontrar en el próximo Ágora en fase de pod. Buenos días.